Bienvenidos al episodio 49 de BIM Level, el podcast semanal sobre BIM y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor BIM, y hoy vamos a comentar las noticias de diciembre. Pues sí, volvemos de las vacaciones de Navidad y aunque tengo que decir que diciembre como tal ha sido un mes bastante flojito en cuanto a noticias, la verdad es que he conseguido tres noticias muy muy interesantes. Así que sin más, vamos con la primera, y es que se formaliza la red BIM de Latinoamérica. Concretamente, en el cuarto encuentro de la red BIM de gobiernos latinoamericanos, organizado por la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obras Públicas del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda de Argentina, que se celebró entre el 26 y el 28 de noviembre en Buenos Aires, se formalizó ya esta red BIM de colaboración entre gobiernos latinoamericanos. Como digo, este fue el cuarto encuentro de estos gobiernos. El primero fue en mayo de 2018 y luego ha ido celebrándose uno cada 6 meses. En este cuarto congreso en concreto participaron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, aunque la idea de esta red es que cada vez se vayan sumando más países hasta llegar a todos los de Latinoamérica. ¿Y por qué la noticia es que se formaliza la red BIM de gobiernos latinoamericanos cuando realmente ya llevan 4 reuniones hechas? Pues porque en esta cuarta reunión es cuando por fin han anunciado que tienen dinero para gastar en esta red de colaboración. Concretamente, son fondos del Bien Público Regional, del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y les han dado $960,000. Que al cambio van a ser unos 865.000 euros. Y con este casi millón de euros que les van a dar, van a poder financiar los primeros 3 años de desarrollo de la red. ¿Y qué va a hacer esta red concretamente? Pues promover el aprendizaje de cómo implementar BIM en los distintos países, difundir los beneficios del BIM, una que me parece muy interesante, alineamiento regional de estándares y protocolos BIM, impulsar herramientas que fomenten la transparencia y trazabilidad en proyectos públicos y, por último, otra que también me parece de las más importantes, maximizar recursos gracias al intercambio de conocimiento entre los países de la red. En resumidas cuentas, que cada país no haga un plan BIM por separado reinventando la rueda una y otra vez, sino que entre todos compartan esfuerzos, estrategias, conocimiento, uno, para que el BIM se implemente más rápido, y 2, para ahorrar trabajo. Además, para este primer año se ha elegido a Carolina Soto, que es la directora ejecutiva del Plan BIM Chile, este que ya hemos comentado en más de una ocasión en BIM Level, como la presidenta de esta red, que es algo que tiene toda la lógica, dada la experiencia que tiene Carolina y todo el equipo de Corfo al frente de Plan BIM Chile con los buenos resultados que ha dado. Dejo en las notas del programa el vídeo de presentación de la red en esta cuarta reunión, en el que, además de explicar todo lo que estoy comentando yo en este episodio de forma más detallada y con imágenes, podemos ver cómo representantes de todos los países que participaron en esta jornada nos cuentan los avances que han hecho en cuanto a implementación BIM a nivel de país llevan cada uno de ellos. Aunque está claro que Chile está un paso por delante y el trabajo que se ha hecho con Plan BIM Chile va a influenciar mucho al del resto de la red BIM. Aquí me apunto que tengo que hablar un día en el podcast sobre el EUBIM, y no me refiero al Congreso sobre BIM que se celebra en Valencia cada mayo, sino al EU de Unión Europea BIM, que es como se llama al grupo de trabajo BIM de la Unión Europea, que vendría a ser algo parecido a esta red BIM latinoamericana. Porque este EUBIM también está haciendo un trabajo muy interesante, pero está un poco más en la sombra. Pero esto en Europa, que hablaremos otro día. En Latinoamérica arranca esta red BIM, arranca con casi 1 millón de euros, arranca liderada por un equipo de personas que lo han hecho muy bien en Chile, así que tiene muchas papeletas para que todo le salga muy bien. Con esto nos vamos a la segunda noticia de hoy, y es que nace Blender BIM, que básicamente es que Blender ahora soporta IFC. Pero antes de entrar en detalle, la pregunta aquí sería ¿qué es Blender? Pues Blender, para el que no lo conozca, es la herramienta open source más poderosa y conocida para todo lo que tenga que ver con la creación en 3D. Es como una especie de mezcla entre 3D Max y Maya. Es un software gratuito, abierto, está tanto para Windows como para Mac como para Linux. Y el verano del año pasado apareció la versión 2.8 con muchas mejoras. Todo el mundo dice que esta nueva versión hace que sea mucho más amigable, mucho más sencilla de usar, porque Blender siempre ha sido un programa muy potente, pero se decía de él que era un poco complicado. ¿Y qué hace Blender como tal? ¿Para qué sirve como software? Pues sirve para modelado 3D, sirve para renderizado, sirve para animación en 3D y en 2D, sirve para simulaciones, para edición de vídeo, para efectos especiales. De hecho, muchos cortos de animación están hechos con Blender. Dejo en las notas del programa un vídeo de un corto que se llama Spring, que es un corto muy bonito, pero en el que podemos apreciar la calidad a la que puede llegar este software abierto y gratuito. Es un software que también se usa en videojuegos. Empresas como Epic o Ubisoft donan importantes cantidades de dinero cada año al proyecto porque están interesadas en que Blender siga evolucionando. También se usa en películas, como por ejemplo Spider-Man 2 o Capitán América, en las que se usó para previsualización de escenas. Y claro, ahora ustedes estarán diciendo, bueno, pero ¿y esto sirve para lo mío? ¿Sirve para modelar edificios, carreteras y todas estas cosas? Pues siendo tan potente y siendo capaz de modelar una cara con unos labios que se mueven y unos ojos que pestañean y todas estas cosas, evidentemente sirve para modelar cualquier cosa, por muy compleja que sea. Además, tiene sus propias herramientas de diseño paramétrico, formas orgánicas, todo esto. Pero sí que es verdad que tiene un plugin específico para arquitectura que simplifica el modelado de muros, carpintería, suelos, techos, vigas, porque el modelado dentro de nuestro sector pues es más rectilíneo, por decirlo así, y es más repetitivo. Dejo en las notas del programa tanto un enlace a este plugin que se llama Archipack como un vídeo de demostración para que se hagan una idea de cómo sería modelar muros, puertas y todas estas cosas en un software como Blender. Pero claro, la noticia en sí no es que haya salido Blender, que es un software que lleva muchísimos años en el mercado. La noticia en sí es que ya tenemos la versión preliminar, la 0.0.1 de Blender BIM. ¿Y qué es Blender BIM? Pues básicamente es un plugin para Blender. Es parte de un proyecto mayor, que es el IFC OpenShell, que dejo también el enlace en las notas del programa. E IFC OpenShell es una librería de código abierto que permite a cualquiera manipular archivos IFC. Pues bien, dentro de este proyecto se está aprovechando para utilizar estas librerías y darle capacidades extras a software como Blender. En concreto, ¿qué hace este plugin? Pues hace tres cosas. La primera es que añade la típica estructura de árbol del estándar IFC, es decir, lo de proyecto, emplazamiento, edificio y planta, a la pestaña de Outliner en Blender, que para los que no conozcan Blender, Outliner sería algo así como el navegador de proyectos de Revit. Pues ahora en Blender, además del navegador de proyectos típico que tiene Blender para sus cosas, de animaciones, iluminación y tal, hay una parte en la que tendríamos esa estructura del IFC para luego poder ir arrastrando los objetos a la planta que toque, del edificio que corresponda, del emplazamiento que sea, del proyecto que sea. La segunda cosa que añade este plugin es la pestaña BIM a la ventana de propiedades. Ahora en las propiedades aparece una pestaña nueva y en esa pestaña lo que vemos son al principio del todo los dos parámetros para designar qué categoría IFC y qué tipo IFC es ese elemento que hemos modelado y debajo de eso, en función de la categoría y el tipo IFC que hayamos elegido, nos aparecerán automáticamente los atributos y property sets oficiales de IFC para poder rellenar el resto de información. Y finalmente lo que añade este plugin es la posibilidad de exportar a IFC versión 4. Que esto no lo he dicho, pero todos los atributos, property sets, categorías, están todos basados en IFC 4. La capacidad de importar a IFC es algo que ya tenía Blender desde hace algún tiempo. Además, en la web de este plugin, en la web de blenderbim.org, han hecho una comparativa entre Blender y Revit, en la que comparan tanto la capacidad de modelado de cada uno de los software, en la que evidentemente gana Blender, porque puede trabajar con NURBS y todas estas cosas, pero sí que hay que decir que Revit aguanta el tipo, pierde, pero no por mucho, porque al final Revit es un programa específico para edificación y eso le hace que no quede tan mal contra un software tan potente de modelado generalista como puede ser Blender. El otro aspecto en el que comparan Blender con Revit, como no podía ser de otra forma, es en cómo de bien trabajan con IFC. Y aquí lo que dicen es que Blender soporta el 54% de los conceptos del estándar IFC, mientras que Revit se queda en el 37%. Entonces aquí vemos cómo Blender ya en su versión, insisto, 0.0.1, ya está integrado con el estándar IFC en un 54%, y eso ya es casi un 20% más que lo que puede hacer Revit hoy en día. Entonces a mí esto me parece una gran noticia, porque por fin tenemos un modelador BIM abierto y gratuito que puede mirar de tú a tú a Revit, Archicad y compañía sin ningún tipo de complejo. Además lo hace con una apuesta total por el IFC. No es que sea un editor nativo de IFC, pero es lo más parecido que tenemos y seguramente lo más parecido que tendremos. Y Blender es sin duda una plataforma con potencia de sobra para todas las necesidades que podamos tener en el sector AECO, tanto a nivel de modelado como de simulación, como de render, línea temporal, todo eso ya lo tiene Blender. Lo único es que está un poco más enfocado al mundo de los videojuegos, al mundo de las películas de animación, y tiene muchos plugins para temas de caricaturas, de movimientos faciales, de anime, de un montón de cosas, y lo único que necesitaría sería un poco más de plugins específicos que simplifiquen las tareas de modelado y documentación propias de nuestro sector. Pero el que ahora ya sea compatible con IFC y de una forma además bastante seria, era la primera piedra necesaria para que todos estos plugins vayan saliendo poco a poco. Así que, como digo, noticia muy potente en el mundo del Open BIM, y le seguiremos la pista a este Blender BIM. Y con esto nos vamos a la última noticia de hoy, que está muy relacionada, aunque de una forma, digamos, contrapuesta, y es que la Open Design Alliance lanza un SDK para trabajar con archivos RVT y RFA, es decir, los dos principales formatos de Autodesk Revit. La Open Design Alliance son los mismos que en el año 98 usaron ingeniería inversa para obtener una versión propia del DWG de Autodesk. Esto lo comentamos en el episodio 42, por si quieren escuchar la historia completa. Y digamos que ahora han hecho lo mismo con los formatos RVT y RFA de Revit. Dejo también enlace en las notas del programa a la web donde publicitan sus servicios. Pero claro, si alguien no sabe lo que es un SDK, un SDK son las siglas en inglés de Kit de Desarrollo de Software. Y esto lo que hace es permitir a un desarrollador implementar ciertas características en su propio programa. En concreto, este SDK que ha sacado esta gente, lo que permite es leer archivos RVT y RFA desde la versión 2011 en adelante. Y aquí pueden leer geometría, materiales, vistas, anotaciones, incluso relaciones paramétricas, es decir, todo lo que podemos necesitar de un modelo de Revit lo pueden leer. Y además el SDK incluye un visor que se puede usar tanto en software desktop como online para que no tengamos que crearlo nosotros desde cero como desarrolladores. También permite este SDK crear y modificar, es decir, todo lo que sea escribir y guardar en archivos RVT y RFA de nuevo. Y según ellos, además, de una forma 100% compatible con Autodesk Revit. Que esto, pues lo de siempre, habrá que comprobarlo cuando salga. Aunque aquí sí que es verdad que tienen una limitación que no entiendo mucho, no sé si es porque han llegado a alguna especie de acuerdo con Autodesk o algo así, y es que lo de crear y modificar solo es compatible con la última versión que haya en ese momento de Revit. Es decir, que ahora mismo solo sería compatible con la versión 2020. Y por último, lo que permite este SDK es exportar de RVT y RFA a otros formatos, entre ellos PDF, tanto en 2D como en 3D, a DWF, a DAE y a uno muy interesante que es el SVG, que creo que ya hemos hablado alguna vez de este formato y es ese formato muy usado en visores online. Además, por lo que he estado pudiendo ver en la web, parece que tienen intención de hacer lo mismo con los formatos de Navisworks, aunque aquí todavía no hay mucha información disponible. Entonces, ¿qué significa realmente todo esto para nosotros? ¿Que haya ahora un SDK que permita trabajar de forma nativa con archivos RVT y RFA. Pues significa que puede llegar cualquier desarrollador de software a hacerse socio de la Open Design Alliance, que por curiosidad, para ser socio hay que pagar $30,000 el primer año y $14,400 a partir del segundo, y con esta membresía tendrían derecho a usar todos los SDKs que desarrolla esta asociación y crear, por ejemplo, su propio software de modelado que trabaje de forma nativa con RVT y RFA. A todos les sonarán software como BridgeCAD, IntelliCAD, NanoCAD, CWCAD, que son, por decirlo de forma rápida y que nadie se enfade, clónicos de AutoCAD con un precio muchísimo más bajo. Pues bien, todos los desarrolladores de estos software, de estos lo que sea CAD, son socios de la Open Design Alliance. Y esto les permite trabajar con un formato propietario de Autodesk como el DWG. Así que puede que en un año y medio, dos años, veremos el BrisBeam, IntelliBeam, etcétera, etcétera. Todos trabajando nativamente con archivos de Revit. También seguramente dentro de un año y medio o dos años empezaremos a ver cómo en Revit aparecen los famosos mensajes de este archivo RVT fue guardado por una aplicación que no fue desarrollada o licenciada por Autodesk. Y también se abre la posibilidad a que, por ejemplo, Presto no necesite desarrollar un plugin dentro de Revit, sino simplemente un lector de archivos RVT pero desde el propio Presto, con lo cual ya no necesitaríamos, si yo soy un aparejador que se dedica a hacer mediciones, no necesitaría tener una licencia de Revit solo para exportar información y para consultar ese archivo, sino que desde el propio Presto, si RIP se hiciera socio de esta asociación, podría visualizar modelos RVT y leer sus propiedades para sacar las mediciones directamente. Entonces, este SDK realmente es un tsunami dentro de nuestro sector y aunque todavía faltan un par de años para ver todo esto materializado y sin contar con los juicios y pleitos en los que Autodesk se quiera meter para intentar paralizar todo esto, la verdad es que esto al final llegará, igual que llegó el Open DWG en el año 98, y esto, en mi opinión, va a afectar fundamentalmente a cuatro cosas. La primera, al formato IFC, que con esto corre el riesgo más que probable de caer en la irrelevancia absoluta. Si muchos desarrolladores empiezan a usar este SDK para poder interoperar directamente con RVT y aquello funciona relativamente bien y es muy compatible y demás. Otro al que va a afectar mucho, Nemetschek, que recordemos que es este desarrollador de software alemán que en su portfolio tiene a Allplan, Archicad y Vectorworks, tres de los modeladores BIM más usados del mundo después, por supuesto, de Revit, que va a ver como su principal competidor, en este caso Autodesk, se va a convertir en un estándar de facto, como ya pasó con AutoCAD y su DWG hace años. Y si a software como Allplan, Archicad o Vectorworks ya les costaba robarle usuarios a Autodesk por este efecto red que hemos comentado en algún episodio, ahora lo va a tener todavía más difícil. O puede que no, puede que pase por el aro y sean los propios Allplan, Archicad y Vectorworks los que se hagan compatibles con el RVT, aunque esto sería una apuesta también un poco arriesgada. Otro a quien nos va a afectar muchísimo es a los propios usuarios, que volveremos a un monopolio absoluto de Autodesk, donde Revit seguirá subiendo de precio, pero traerá cada vez menos novedades. Pero a la vez también tiene su parte buena, y es que podremos elegir entre toda una gama de software, vamos a decir, marca blanca de Revit, y se llamarán AlgoBIM o BIMAlgo, trabajarán de forma nativa con RVT, podrán aprovechar de forma nativa las familias de RFA, en algunas cosas serán incluso mejor que Revit, en otras no, pero seguramente lo que sí van a hacer es mucho más barato. Y finalmente, este SDK va a afectar a todo lo relacionado con la administración pública, ya que va a quedar completamente estéril el debate de si se puede pedir un formato nativo concreto o no, como se ha venido pidiendo hasta ahora el DWG sin ningún problema. Porque si el RVT se convierte en un formato accesible a todos los desarrolladores y una gran mayoría de estos desarrolladores van a morder el anzuelo y van a empezar a hacer sus software compatibles de forma nativa con RVT, pues RVT se va a convertir en un formato como digo, estándar de facto, iba a ser muy difícil recurrir a una licitación pública donde se pida el formato RVT. Así que nada, como nota final, estas dos últimas noticias que hemos comentado muy interesantes, tanto la de Blender BIM como la del SDK para los archivos de Revit, que son el mejor ejemplo de la guerra, entre comillas, conceptual entre lo abierto y libre y lo propietario y cerrado. Pero como vemos, es una guerra a la que le quedan muchas batallas porque parece que el equilibrio se mantiene. Por un lado, tenemos cada vez empresas multinacionales más poderosas que consiguen que el mercado se adapte a ellas y no al revés, pero a la vez tenemos desarrollos de software libre y gratuito cada vez más potente y más completo que se convierte en una alternativa incluso superior al software comercial, como puede ser el Blender que hemos comentado. Y con esta reflexión llegamos al final del episodio. Así que por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!